Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Iván García, que está allá en La Habana, periodista independiente, a Michelle Suárez, nuestro copresentador, que está, por cierto, por acá, por el sur de la Florida. Para Johnny Hilfer, el saludo también para May Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos y muchísimas gracias también por la sintonía. Recuerden que de 8 a 9 de la noche, el horario del programa en las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, de 8 a 9 de la noche. Hay la retransmisión a las 12 de la medianoche y la alternativa es Radio Caracol, pero a las 10 de la noche también ahí pueden sintonizar Las Noticias Como Son. Radio Caracol está en los 1260 AM. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Michelle, con Iván, en tertulia. Entre las noticias que tenemos en tertulia, es interesante la situación que se ha dado en Cuba con estos las personas que quieren aprender sobre todo idioma inglés. Como todos conocen, la educación privada está prohibida en Cuba, ni tan siquiera, y lo dice muy bien prensa asociada, ni tan siquiera la Iglesia Católica ha conseguido poder enseñar en Cuba. Pero de todas maneras, la gente se la está ingeniando para aprender sobre todo idioma inglés, y esto es sumamente interesante. Por otro lado, interesante también es la declaración de 27 expresidentes de América Latina y España que han pedido aplicar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela ante la crisis que tiene este país. Hoy también vamos a estar hablando sobre la situación de Brasil, la situación de corrupción que tiene pues a las más altas esferas de la política brasileña en vilo, y también vamos a hablar de Todos Marchamos, esta campaña que ya lleva 40 semanas pues de represión permanente, perenne, cada vez que salen los cubanos a protestar a las calles. Vamos a hablar también sobre este tema.
Y al cierre, fue fotografiada para un documental la tumba del escritor William Shakespeare, y dice así, y comparto con ustedes un epitafio en su tumba: bienaventurado el que guarda estas piedras y maldito sea el que mueva mis huesos. Les cuento mucho más al cierre.
Shakespeare lo sabía desde un principio, que no me toquen porque ya usted sabe. Bueno, amigo mío, eso está bueno. De todas maneras, yo comienzo con China. Usted sabe que me encantan las cosas de China, aunque esta realmente no me gusta. La censura en China llega a los homosexuales. Pues sí, el gobierno chino ha hecho una guía, una nueva guía sobre contenidos de las series de televisión en China. ¿Y sabe lo que prohíbe, May Vázquez? Los personajes homosexuales. O sea, la televisión china, en las novelas chinas, no puede haber un homosexual en escena. No puede aparecer en televisión un personaje homosexual. Así como tampoco escenas sobre relaciones extramatrimoniales, es decir, no pueden haber estos casos de infidelidad, encuentros amorosos de una sola noche, o sea, estas cuestiones de pronto no, tampoco pueden haber, o amor entre adolescentes. Nada de eso puede tener la televisión china en sus novelas. Esta normativa se publicó el 31 de diciembre, pero recién se acaba de conocer y ha sido elaborada por la Administración de Prensa, Radio, Cine y Televisión. Tampoco pueden haber contenidos, o sea, argumentos o contenidos que hablen de supersticiones, reencarnaciones o brujería. Tampoco las que hablen de series policíacas que digan alguna estrategia de la policía para resolver casos. Y también, pues, no pueden haber imágenes de adolescentes fumando, bebiendo o peleándose. Entonces yo me pregunto, ¿y aquellos pobres productores que van a hacer una serie o una novela china, de qué van a hablar? Me imagino, ¿van a hablar de, no sé, del Partido Comunista Chino? ¿Van a hablar de la muralla china? Porque si no pueden haber personajes homosexuales, no pueden haber relaciones extramatrimoniales, no pueden haber encuentros amorosos, no puede haber brujería, reencarnaciones, supersticiones, entonces ¿de qué van a hablar las novelas que siempre se basan en esas historias apasionadas de amor? Así que qué aburrido los chinos, la televisión china.
Bueno, poniendo su censura, ¿no?
Siempre la censura por encima de todo.
Usted sabe que la homosexualidad en China, lo voy a compartir con usted, lo busqué porque me llamó la atención y había leído hace un tiempo esto. Muy, muy pequeño. Dice que aunque en la actualidad la postura de la cultura china y sus autoridades hacia la homosexualidad sea ambigua, no lo fue en el pasado y hay multitud de registros sobre su práctica en todas las dinastías a lo largo de su historia.
¿Quiere que le diga algo más sobre
arriba,
algo más? Hasta el año 2001, la homosexualidad en China era considerada una enfermedad. Es en el año 2001 que se considera, bueno, pues nada, no es una enfermedad, pero ellos lo consideraron una enfermedad hasta hace poquito, hasta el año 2001. Increíble, hasta este siglo XXI. Uh-huh. Bueno, pues saludamos entonces a Iván García en La Habana. Saludos, Iván, bienvenido.
Buenas tardes a ti, José Luis, Amado y Michel Suárez y a todos los oyentes del programa.
Muy bien, bueno, pues Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Iván García, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. No, sí, en China hay muchísimos canales de televisión, decenas de canales de televisión, por supuesto, todos del Estado. En este campo no hay inversión extranjera, ni mano privada, ni nada de eso de lo que sí hay en el resto de los sectores del país. Y cuando uno ve la televisión china, pues está llena de series tradicionales, estas series con kimonos históricas y estas cosas, y la realidad está completamente ausente. Y eso es lo que persigue precisamente ese decreto, ¿no? Sacar de la televisión algo que está perfectamente en la realidad social, que está donde quiera, en cualquier familia, en cualquier región del país y en cualquier situación. En Cuba hubo un momento que también hubo ese problema, ya creo que no es así, todo lo contrario, en la televisión, depende de lo que quiera el Partido Comunista en cada momento, pero hubo un momento en la radio donde yo trabajaba que efectivamente hubo dificultades por una radionovela que abordaba temas de homosexualidad.
Increíble. Muy bien, vámonos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el floreciente sector empresarial cubano ha creado algo que se asemeja mucho a un sistema de educación privada, en el que miles de niños se han matriculado en decenas de cursos que se toman después de la jornada escolar o el fin de semana de lenguas extranjeras o arte. Una crónica de la agencia Prensa Asociada titulada Empresarios cubanos construyen redes de escuelas privadas indica además que las escuelas son legales porque funcionan como cooperativas de profesores de lenguas que tienen licencia como tutores privados o una de las nuevas categorías de autoempleados previstas en las reformas del modelo económico privado. Para los padres de familia de clase media y alta, las escuelas ofrecen algunas diferencias del sistema escolar y le dan a sus hijos la posibilidad de estudiar inglés, danza, pintura, música y teatro, herramientas importantes en un país en el que los artistas y los que trabajan en la industria del turismo pueden alimentar familias mucho mejor que un empleado estatal. El inglés es vital para los cubanos que migran a Estados Unidos, cuyo número se ha casi duplicado desde que los dos países, Estados Unidos y Cuba, iniciaron un acercamiento a fines de 2014.
Precisamente, Adriel Reyes, nuestro colega aquí en Martín Noticias, pues salió, o por lo menos a través del teléfono, fue a buscar algunas opiniones sobre este tema en Cuba.
La santiaguera Lisandra Robert es uno de los cientos de cubanos que acude a una escuela privada para aprender inglés. Sus hijas, cuando salen de clases, también van a donde una maestra jubilada les repasa las materias más importantes.
Esta maestra cobra 50 pesos mensual por niño por repasarles la materia que están dando en la escuela. En mi caso, yo soy madre de dos niñas que van a la primaria.
En el caso de las escuelas privadas de idiomas, las tarifas son más elevadas.
Yo particularmente asisto a un curso de idioma y también tengo que pagar 150 pesos mensual.
En La Habana, el escritor Hildebrando Chaviano también aprecia un florecimiento de los repasadores y escuelas particulares de lenguas extranjeras.
Hay varias razones. En primer lugar, la calidad de la enseñanza en Cuba ha bajado mucho y eso hace que los padres preocupados por sus hijos acudan a maestros de experiencia y más motivados que los que están en la escuela.
Según Hildebrando, aunque muchas familias cubanas piensan emigrar, estas desean que sus hijos estén bien preparados.
Y otros que aspiran quizás a irse del país y ya quieren irse con una preparación. Por eso es las escuelas de idioma. En Cuba los jóvenes los ves llenando la tribuna esa del protestódromo de Malecón, pero esos mismos jóvenes después están pidiendo una salida para cualquier lugar del mundo, hasta para Haití se están queriendo ir los cubanos.
El ex profesor de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Gustavo Rojas, también habla sobre las escuelas privadas en Cuba.
Para poder facilitar una educación mucho más personalizada, si pudiera decir, mucho más particularizada al estudiante, teniendo en cuenta que son aulas en su gran mayoría de un número limitado de estudiantes y que entonces cae un mejor rendimiento.
Uy, un reportaje de Adriel Reyes buscando precisamente opiniones de la gente en Cuba que está estudiando inglés y en estas escuelas privadas, vamos a decir.
Claro, dice también la nota de prensa asociada que las reformas económicas adoptadas en Cuba en los últimos 5 años han creado una gran clase de emprendedores privados con estilos de vida que la mayoría de los cubanos no pueden alcanzar. Esa clase empresarial se ha beneficiado de un aumento del 17% en el turismo y de una ola de inversión privada de emigrados cubanos desde que se anunció el deshielo entre ambos países. Ahora los hijos de los más privilegiados, y es la palabra aquí importante, sacan ventajas que amenazan con aumentar la desigualdad en una sociedad en la que se supone no hay distinción de clases.
Eso creo que ha pasado. Iván,
no, pero está presente.
Iván García, saludos.
Sí, no, mira, muy interesante. Precisamente tengo a mi hija estudiando inglés en una escuela, en una academia incluso, es decir, porque hay una variedad. Por ejemplo, mira, en el municipio de Octubre solamente, que es el más grande, que más habitantes tiene aquí en Cuba, creo que 300.000, o en La Habana, ¿no? Hay alrededor de casi media docena, medio centenar de escuelas, porque hay desde aulas en casas particulares hasta, por ejemplo, esta academia que se llama Britannia, que tiene el aval de la Universidad de Cambridge en Estados Unidos, allá en Londres, en Reino Unido, y tiene una cadena como de 5 o 6 escuelas, creo, aquí solamente en La Habana, creo que hay 3 en La Habana, y creo que hay otra Santa Clara, no me queda claro, donde cada aula tiene 20 alumnos, y hay inglés que desde niño. Hay inglés especializado, hay inglés para adolescentes, hay inglés para adultos, todo con precios que oscilan entre 12 y 20 dólares mensual. Las aulas tienen aire acondicionado, tienen profesores de alta calidad y se enseña el inglés las dos variantes, es decir, como se habla en Gran Bretaña y como se habla allá en las calles de Miami, ¿no? O en Estados Unidos.
O sea, quiere decir que esto es algo que está proliferando, Iván, y perdóname que te haga la pregunta en medio de esta tertulia, algo que está proliferando en toda Cuba, y la idea, ¿cuál es, Iván?
Mira, por ejemplo, ya mi hija lleva 3 años en esta escuela, es decir, esta tacita en Santa Catalina y Graciela, aquí mismo en 10 de octubre. Bueno, es mucho, bueno, los padres, por ejemplo, que conozco a la mayoría que tienen a sus hijos ahí, porque ella empezó de niña y ahora está en el curso adolescente, precisamente preparándola para el futuro. No necesariamente, aunque sí la mayoría, pensando en marcharse del país en un futuro, como de dominar el inglés, yo creo que es imprescindible, ¿no? Uh-huh. Para cualquier carrera, para cualquier situación que uno pueda tener posteriormente, y sobre todo con los aires que están soplando, ¿no?
Así es. Claro, en este caso, perdóname, hay que ver también de 12 a 20 dólares, ¿verdad, Iván? Los que se pagan mensuales por las clases.
Sí, de 12, los niños son 12, ya 20, y hay cursos especializados para inglés técnico. El primer mes, en septiembre, porque son 10 meses, que cuando tú sacas 10 meses de clase, son, en caso que sean 12, son 120 dólares, que es lo que cuesta la niña, que son 120 en el curso. Y el primer mes que paga, se paga 30, porque te dan una memoria, te dan un bolso con el logo de Britannia, con el material de didáctico, ¿no?, de escolar, es decir, es una escuela en toda la extensión de la palabra.
Muy bien. Michel Suárez.
Qué interesante, ¿no?
Sí, sí.
Yo recuerdo cuando estudiaba en la Universidad de Oriente, en los Altos de Quintero, los que eran de fuera de Santiago de Cuba, que estaban en la beca, becados allí, había un comentario muy común en ellos, porque era el año 93, en pleno periodo especial. Había mucha gente que decía que estaba dispuesto a pagar la beca si mejoraba la alimentación, que era paupérrima, y las condiciones de vida realmente eran y siguen siendo paupérrimas en esas residencias estudiantiles llamadas becas en Cuba. Y yo creo que eso ilustra esta situación, y lejos de pasar a un discurso sobre si hay clases o no hay clases, como dice una investigadora aquí citada por la agencia AP, de que si esto rompe con el ideal, bueno, es que ese ideal realmente no se atiene a la realidad. La vida no es así. Las sociedades son estratificadas en cualquier parte del mundo. Esa no es la cuestión. La cuestión es la igualdad de oportunidades. Y los gobiernos tienen que trabajar por la igualdad de oportunidades, y las ONG, y la sociedad, y la ciudadanía en general. Es decir, una enseñanza pública y una enseñanza privada no tiene por qué ser diametralmente diferente. La muestra está en Estados Unidos y en Europa, donde hay colegios públicos que pueden dar una magnífica atención, quizás con más alumnos que los colegios privados, pero que tienen buenos resultados también. Y el Estado actúa para corregir allí donde ese padre no puede llegar, quizás porque tiene menos dinero que otro, pero el Estado tiene que terminar actuando. Esto se produce también por los problemas de la calidad de la educación en Cuba. Por más que la agencia AP se empecine en seguir diciendo entre líneas que este es uno de los mejores sistemas de educación del mundo, que yo no sé en realidad de dónde saca esto, porque el resultado de la educación en Cuba no está en ningún informe internacional. No hay ni un solo informe internacional de los que se hacen en los países desarrollados, los informes PISA, llamados, donde se evalúe la matemática, la literatura, la lengua, los idiomas de los estudiantes cubanos. Eso no existe, a diferencia de México, incluso, y muchos países de América Latina, que sí están reflejados en ese informe. Así que yo no sé de dónde sacan este tema. La improvisación del profesorado que se ha producido en los últimos años, sobre todo por las ideas descabelladas de Fidel Castro, y la cerrazón del sistema, han sencillamente eliminado cualquier otrora posibilidad que tenía la educación cubana, no como consecuencia de una revolución, ni mucho menos, sino como consecuencia histórica de Cuba, que siempre tuvo una magnífica educación en relación con su entorno. Entonces, se están produciendo estas iniciativas que a mí me parecen interesantes porque aprovechan el resquicio que le da la ley hasta allí, hasta donde pueden, para que la sociedad vaya tomando el mando de este asunto, se vaya preparando la situación para en un momento determinado que pueda haber este tipo de enseñanza conviviendo con la pública, sin que haya una contradicción.
Un grupo de 27 exgobernantes de América Latina y España le han pedido a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, aplicar la Carta Democrática Interamericana en Venezuela, como lo solicitó la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, para resolver la crisis institucional que sacude a dicho país. La carta, entre sus párrafos, dice: instamos a la Organización de los Estados Americanos, en lo particular al secretario general de la OEA, para que adopte un carácter de urgencia las iniciativas que juzgue pertinentes dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana, dice el comunicado difundido en su sitio de Internet por la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que agrupa a los exmandatarios. El exhorto de los exgobernantes, entre quienes se encuentran Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia, José María Aznar de España, respalda el pedido que hiciera el pasado jueves la mayoría opositora en el Parlamento al titular de la OEA, Luis Almagro, para que medien la crisis de choque de poderes mediante la aplicación de la Carta Democrática.
Yo creo que lo que resulta interesante precisamente es eso, es el apoyo que le está dando este grupo de expresidentes a lo que está pidiendo el Parlamento, la mayoría del Parlamento en Venezuela.
Y además, Amado, califican de deriva antidemocrática la situación que está teniendo Venezuela. Yo creo que sin duda, tratándose de 27 exgobernantes de América Latina, pues la Organización de Estados Americanos tome carta en el asunto, ¿no?
Sí, señor. Ojalá. Comienzo contigo, Iván.
Mira, ya Venezuela es un caso preocupante. Hay que echarle una ojeada rápida a las estadísticas. Venezuela es un matadero, ¿no? Mira, ahora mismo creo que el viernes hay una masacre allá de unos mineros, 28 muertos, creo. Es decir, ya no es solo un problema ideológico, es un problema que están paralizadas las fuerzas policiales. Creo que el porciento de casos resueltos de homicidio es muy bajo, anda por un 20-tanto%. Entonces es evidente que yo creo que tiene una situación de emergencia, no económica, sino de emergencia como nación, ¿no? Y a mí me parece que el empecinamiento de Nicolás Maduro y su mala administración está sepultando las propias bases del chavismo. Es decir, porque incluso es que los que le piden la dimisión o que se retire el gobierno, cualquier gobierno decente, yo hubiera dimitido, no solo son opositores, sino incluso fuerzas chavistas. Yo sí apuesto fuertemente que yo creo que este año en Venezuela evidentemente tiene que haber una salida de corte político, porque pudiera ocurrir algo más, ¿no? Es decir, están en una encrucijada, tiene toda la madre de todas las crisis, ¿no? En una encrucijada económica, no tienen liquidez, no tienen apoyo popular, en fin, un desastre, ¿no?
Un caos realmente.
Claro, sí, perdón, Iván hablaba de mineros, ¿no? Uh-huh. Y es que las autoridades de Venezuela, el gobierno venezolano, busca a 28 mineros a quienes sus familiares reportaron como desaparecidos hace 3 días y que opositores aseguran fueron asesinados por delincuentes, lo que ha desatado una protesta que mantiene cerrada la principal vía que comunica el sur del país con Brasil.
Increíble, es un caos realmente. Michel.
El secretario general de la OEA, Almagro, es un hombre que está bastante claro de la situación en Venezuela, aunque si los miembros de la organización, y no los que antes tuvieron responsabilidades, en este caso los expresidentes, si los miembros no presionan para que se debata el tema de Venezuela, sencillamente no va a pasar nada. Está bien, ¿no?, que se produzca esta iniciativa, que se ponga sobre la mesa la terrible situación que se está viviendo en Venezuela en medio de esta tormenta perfecta, como ya se decía, pero es evidente que aquí quienes tienen que hablar son los actuales gobiernos de la región, que son los que pueden pedir en la OEA que se produzca ese debate. También hay una cosa, la Carta Democrática Interamericana en estos momentos es papel mojado. ¿Y cuándo se convirtió en papel mojado? Pues cuando cambió la correlación de fuerzas en la región, en primer lugar, y en segundo lugar, cuando la propia OEA, con Insulza al frente, dijo que cada país tenía derecho a elegir su forma de gobierno, y lo dijo para justificar la existencia de una dictadura en Cuba y la posible reincorporación de esa dictadura, en los términos actuales, al seno de la organización. En ese momento, Insulza convirtió en papel mojado la Carta Democrática Interamericana de la OEA, porque si sirve para Cuba, que es una dictadura, pues cómo no va a servir la situación actual para Venezuela. Entonces, no hay debate, nadie se plantea sacar a Venezuela ni quitarla, porque todavía, aunque esa correlación de fuerzas está variando lentamente en la región, todavía el eje bolivariano cuenta con suficiente fuerza como para impedir el debate, como para forzar otros. En este caso, si se produce una situación antidemocrática, digamos, por parte de la derecha en otra región, pues en ese caso sí hay fuerzas en estos momentos en la OEA para debatirlo.
Muy bien. Michel, muchísimas gracias. Gracias a Michel Suárez, también a Iván García, hoy en Tertulia. A la pausa nos vamos, pero regresamos con más.